Vamos a hablar acerca de Isaías capítulo 53. Llegamos nuevamente al mes de diciembre, se nos fue otra vez todo el año y ya estamos en el mes de la Navidad, estamos en el mes de que empieza todo el alborotadero de la Navidad. Aquí ya hay florecitas de Navidad, ya hay arbolitos, ya hay por todos lados cosas que nos recuerdan que es el tiempo de la Navidad. Recuerden, y queremos recordar nosotros como iglesia, que el motivo de Navidad es recordar el nacimiento de Cristo, ¿verdad? La mercadotecnia, los medios de comunicación nos están obligando a voltear hacia el área comercial, hacia los regalos, hacia los viajes, hacia esto, el otro, salir, pasar, cotorrear, gastar dinero. Pero la verdadera esencia o el verdadero motivo del mes de diciembre, de la Navidad, es recordar para nosotros los cristianos el hecho de que Jesús nació en Belén, allá en Judea. No sabemos realmente si fue en diciembre, la Biblia no es específica en el mes, ¿verdad? Puede ser que haya sido en el mes de abril, es lo más común que se puede deducir al estudiar la Biblia, que fue por ahí del mes de marzo, abril, porque había pastores en la misma región que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y en invierno, los rebaños, los pastores, no están guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. En invierno están guardaditos todos en sus corrales y están todos los pastorcitos metidos en sus cabañitas ahí en Israel, porque es muy frío. Así es que muchos de esos eventos en la Biblia nos dicen que fue probablemente en otro tiempo. Sin embargo, generalmente se ha adoptado la fecha de diciembre, el mes de diciembre, para celebrar el nacimiento de Cristo. No nos vamos a meter que si lo hizo el emperador Constantino, que por su cumpleaños, que por acá, eso no tiene nada que ver. No celebramos la fecha, ¿ok? No veneramos la fecha. No nos inclinamos delante del sacrosanto arbolito de Navidad. No celebramos nada de eso. Solamente recordamos que Jesús nació en Belén. Punto. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Quién lo dijo? No importa, la Biblia lo establece. Es una verdad, Jesús vino a nacer en un portal de Belén y después de 33 años fue a morir en una cruz para pagar mis pecados, para pagar todo lo malo que yo había hecho, toda mi maldad, fue a la cruz. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros recordamos y le agradecemos a Dios. Así es que no se pierdan tanto en el área comercial, está bien. Disfruten con su familia, si se van a dar sus regalitos, no gasten de más, cuídense, protéjanse su economía, pero lo importante es recordar que Jesús nació. Amén. Amén. Bueno, si quieren gastar, gasten pues. Más allá, hermanos, de las decoraciones, más allá de las fiestas, más allá de los regalos, quiero que durante este mes, y estuve orando al Señor para preguntarle qué es lo que íbamos a estar compartiendo durante el mes, quiero que durante este mes podamos tener un concepto más claro de quién es Jesús, de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo en la Biblia y qué representa Jesucristo para mi vida? Puede ser que yo he escuchado mucho hablar de Jesús, pero una cosa es muy diferente escuchar de Jesús y otra cosa muy diferente es entregarle mi vida a Jesús. Pero yo necesito conocer primero acerca de Jesús. Por eso en este mes quiero que veamos cuatro temas basados en el capítulo 53 de Isaías. Isaías 53 tiene 12 versículos y vamos a ver 3 versículos por semana para ver estos cuatro temas. Hoy vamos a hablar acerca de la persona de Jesús. La próxima semana hablaremos de la misión de Jesús. El tercer tema va a ser la quietud de Jesús y el cuarto tema va a ser la victoria de Jesús. Así es que vamos a empezar el primer tema. Abran sus Biblias en Isaías 53. La persona de Jesús, la persona del Mesías. ¿Cómo describe Isaías, el profeta Isaías, cómo describe a Jesús para nosotros? ¿Ya tienen sus Biblias? Isaías 53. Si no tiene Biblia, júntese por ahí con un cristiano para que comparta la Biblia, y si no, ahorita se lo ponen ahí. La librería tiene Biblias a la salida también, por favor. Es bonito que todos tengan sus Biblias y que todos subrayemos y tomemos notas y estemos listos para entender la palabra de Dios. Léanlo conmigo, los tres primeros versículos en voz alta, clara, audible, respetando las comas, respetando punto y coma, respetando puntos, signos de interrogación y de admiración. ¿Ok? Uy, ¿ok? ¿Qué traen? Oigan, ¿qué, no desayunaron o qué pasó hoy? Isaías 53, 1, 2 y 3 dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a ver a partir de estos tres versículos, en cada uno de ellos, tres aspectos muy importantes que Isaías refleja aquí acerca de la persona de Jesús, acerca del Mesías. Número uno, el anuncio que hace el profeta acerca de la persona de Jesús. El capítulo 53 de Isaías empieza con dos preguntas. La primera de ellas es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos en el capítulo 53 de Isaías. Sin embargo, desde muchos capítulos antes, desde el capítulo 9, Isaías empieza a hablarle a la nación de Israel y a decirle que va a llegar un día, que va a llegar un redentor, un Mesías, un hombre, un rey de parte de Dios que va a traer libertad a toda la nación. Desde el capítulo 9, Isaías empieza a hablar de esto. Capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono ¿de quién? Sobre el trono de David, dígalo fuerte, sobre el trono de David, porque esto nos va a acompañar durante todo este estudio, es muy importante. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El capítulo 11, más adelantito, vuelve otra vez a hablar del Mesías. Versículo 1, saldrá una vara del tronco ¿de quién? Isaí es el papá de David. El versículo anterior, en el capítulo 9, está hablando del trono de David, y aquí se va todavía una generación atrás. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los siete Espíritus de Jehová que se mencionan en Apocalipsis, pero ese es otro rollo. Los siguientes capítulos, después del 11, sigue hablando acerca de juicios sobre las naciones de la tierra, repasa todas las naciones de la tierra, hay hermosos cánticos de esperanza, declaraciones sobre la seguridad de confiar en Dios. Isaías sigue haciendo un llamado al arrepentimiento y a buscar la justicia de Dios. Y hasta el capítulo 32 nuevamente vuelve a hacer el mismo anuncio. Capítulo 32, versículo 1, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Qué manera, hermanos, tan gloriosa para nosotros saber que esto es una realidad en nuestras vidas. Para Isaías lo estaba viendo 600 años antes. Todavía no venía Jesús. Pero para nosotros ahora es una realidad el saber que Jesús representa cada una de estas cosas para nosotros. Yo les pregunto, ¿con cuál te quedas de estas cuatro? Escondedero contra el viento. Refugio contra el turbión, es decir, contra el tornado. Arroyos de aguas en tierra de sequedad, sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando sopla el viento, así que sopla bien fuerte, ¿qué es lo que haces normalmente? Te pones así de frente, ¿no? No, lo primero que haces es agarrar tu chamarrita y tratar de taparte. Ese es un escondite del viento. O buscas un lugar donde meterte y te guardas. Ahí te estás escondiendo del viento. Pero ¿qué pasa cuando ese viento se vuelve más poderoso? Y nosotros sabemos aquí cuando empiezan a sonar las alarmas. Y cuando el viento empieza a tomar otra forma y las nubes se empiezan a poner de otra forma, y entonces empezamos a ver como que se empieza a remolinar el cielo y dices, ay mamacita, esto ya se puso más feo. ¿A dónde vas? ¿Te refugias en tu chamarrita? No, señor. Vas corriendo al basement, al sótano, a un lugar seguro. Buscas un refugio que esté protegido, donde sabes que puedes estar seguro. Buscas a tu familia, buscas tus seres amados y se meten a un refugio. Esta semana cayó un tornado muy fuerte ahí en la ciudad de Athens, Tennessee, donde nosotros nos congregábamos. Y varios hermanos de la iglesia fueron afectados en sus casas. Un hermano, su casa preciosa se le vino abajo y hermanos quedaron ahí lastimados, pero gracias a Dios todos bien. Y ellos supieron en carne propia lo que es esto. Tener que buscar un refugio cuando viene el turbión. ¿Qué tal cuando estamos pasando tiempos de sequedad, tiempos de sed, tiempos de desesperación? Dice aquí que Jesús va a ser para nosotros como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿Alguien ha sentido sed? Así sed. ¿Saben lo que es sed? Así de sed. ¿Alguna vez han estado, alguien pasó por el desierto? Todos. Bueno, los que pasaron por el desierto o los que han atravesado un desierto o han estado alguna vez en un desierto con el calor encima, sin agua, saben lo que es sed. Saben lo que es sed. Saben lo que es tener la boca que la sientes como de cartón, ¿verdad? Sientes que la lengua ya no va para ningún lado, no puedes ni hablar, inmediatamente todas las funciones de tu cuerpo empiezan a disminuir porque la sed te deshidrata, ¿no? O sea, empiezas a perder todas tus funciones de tu cuerpo. Espiritualmente sucede lo mismo, hermanos. Cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos apartados de Dios, nuestro espíritu inmediatamente empieza a tener sed. Y nosotros a veces no tomamos la precaución y se nos hace cosa fácil no darle de beber a nuestro espíritu. Y cuando hablo de beber a nuestro espíritu es agarrar tu Biblia y empezar a alimentarte de la palabra de Dios. Le estás dando de beber a tu espíritu. Y a veces hay situaciones en las que tu vida de pronto se cierra, te encuentras en una encrucijada donde ya no hay camino, ya no hay avance. ¿Por qué? Porque te estás deshidratando espiritualmente. Ya no piensas claramente, ya no tomas decisiones correctas. El temor hace presa de ti, la desesperación, y empezamos a tomar decisiones incorrectas. Empezamos a hablar cosas que no deberíamos de hablar porque nuestro espíritu se está muriendo de sed. Jesucristo es para nosotros como arroyos de aguas en medio de la sequedad. Y ahí mismo en el desierto muchos han sentido ese calor. Y cuando el desierto está todo pelón, no hay ni para dónde. Pero ¿qué pasa cuando de pronto ves a lo lejos que hay una roca? Dice un gran peñasco, dice ahí. Y ves que el sol está pegando de lado y se está proyectando una sombrita. ¿Qué haces? Pues corres. Y te metes abajo de la sombrita. ¡Ah, qué sabroso que ya no te pegue el sol ahí! Isaías está hablando de que Jesucristo, la persona de Jesucristo, iba a hacer eso para nosotros. Dice que va a ser refugio en el viento. Dice que va a ser nuestro escondite cuando venga el tornado fuerte. Dice que va a ser como arroyos de aguas cuando nos estemos muriendo de sed. Y dice que va a ser como una sombra de un gran peñasco cuando estemos en medio del calor. Isaías lo vuelve a anunciar. En este capítulo 32, Él vuelve a anunciar lo que va a suceder. Él vuelve a anunciar las características de Jesús. Siguen pasando los capítulos en Isaías, las declaraciones de lo que va a ser la gloria postrera de Israel, partes de la historia de Judá, y de pronto nuevamente, 10 capítulos después, en el capítulo 42, volvemos a leer, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre mí, sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Otra vez Isaías anunciando, va a venir el siervo de Jehová, va a venir el Mesías, va a venir un hombre que va a traer la justicia por causa de la verdad. Y después de tantos anuncios a la nación, después de tantos advertencias que Isaías le está haciendo al pueblo de Israel, arrepiéntanse, vuélvanse, busquen al Señor, vayan al Señor, dejen sus malos caminos, busquen a Dios, arrepiéntanse. Y está Isaías por años. Pidiéndole a la nación de Israel, regresen al Señor. Y de pronto en el capítulo 53 encontramos la pregunta de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Después de tantos años de estar anunciando, después de tanto tiempo estar diciendo, va a venir el Hijo de Dios, va a venir el Mesías, el Siervo de Dios, el Redentor del mundo, el Rey. Isaías hace la pregunta: ¿quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha decidido creer que viene el Mesías, el Siervo de Dios, a restaurar todas las cosas, a restaurar la relación quebrada con el Padre? 600 años después la fecha llegó. Jesús nació tal y como lo profetizó Isaías. Pero nos encontramos en Juan 1:11, un versículo que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no creyó el anuncio de Isaías. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El pueblo de Israel le rechazó, no creyó el anuncio. A lo largo del libro de los Hechos empieza a desarrollarse la iglesia y nos damos cuenta que fue mucha más la gente de otras nacionalidades, gente que no era del pueblo de Dios, que creyó el anuncio del profeta Isaías. Y los suyos se mantuvieron aparte. Y a lo largo de 2000 años hemos visto cómo Israel ha estado dando tumbos por acá, por allá, y le han pasado cientos de cosas. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, ha seguido creciendo alrededor del mundo. Y aquí estamos todos nosotros. Yo no sé si aquí hay algún judío, alguien del pueblo de Israel. Pero a todos les veo cara así como de Acapulco, Veracruz, ¿no? No ve ninguno así con tipo judío. L, a lo mejor, L. No es más para el sur, ¿eh? Aquí estamos. Esta es la prueba. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, caribeños, africanos, asiáticos, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, hermanos? Yo he creído al anuncio del Señor. Ustedes han creído también al anuncio del Señor. Y aquí estamos. La segunda pregunta de este versículo 1 es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando encontramos esta expresión en la Biblia, se refiere a la salvación. El hecho de que alguien está en peligro de caer y Dios extiende su brazo para rescatarlo y para salvarle. El brazo del Señor, listo para rescatarnos, para sacarnos de la desesperación, de la angustia, del temor, del pecado, de la maldad, y nos levanta, dice la Biblia, y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. El brazo del Señor se manifiesta. La manifestación más gloriosa del brazo del Señor es la revelación en la persona de Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Cómo fuimos salvos? Por medio de Jesucristo. Dios envió a su brazo, a su diestra, a su Hijo unigénito, para que nosotros podamos creer y podamos ser salvos a través de la revelación de Jesucristo. El brazo de Jehová quiere revelarse al ser humano, pero unos lo reciben y otros no. Esa es la verdad. El Señor dice: aquí está la salvación. Pero muchos dicen: no, yo no la necesito, gracias, estoy a todo dar, yo me la llevo bien, ahí después. Pero otros dicen: yo necesito esa salvación, Señor. Yo necesito sentir esa seguridad, necesito que tu brazo me rescate. Y cuando el brazo del Señor se manifiesta, hermanos, hay salvación, hay abundancia de paz, hay gozo, hay vida, hay alegría y hay redención. Cuando el brazo del Señor se manifiesta, cuando venía esta revelación, hermanos, de la gloria de Dios, que seguía a Jesucristo, por supuesto. Jesús iba caminando y el Señor iba con él. El brazo del Señor estaba con Jesús. Muchos le seguían, muchos le escuchaban y muchos le creían. Pero fíjate cómo cada ocasión que vemos un milagro en la Biblia, un milagro en el ministerio de Jesús, narrado en los evangelios, siempre viene acompañado de una revelación especial de parte de Dios para la persona que recibe el milagro. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bartimeo está a la orilla del camino gritando: Jesús. ¿Y qué le dice? Hijo de David, ten misericordia de mí. El brazo de Jehová se revela a Bartimeo a través del linaje de Jesús. Jesús escucha que Dios le ha revelado a este hombre ciego, le ha revelado parte de su brazo. El brazo del Señor se extiende sobre Bartimeo y Bartimeo recibe esa revelación de parte de Dios y entonces clama al Señor a partir de su linaje: Jesús, hijo de David. ¿Me están entendiendo más o menos? Viene un hombre, un centurión, un soldado, un militar, y le dice: Señor, mi siervo está enfermo, necesito por favor que des una palabra para que sane. Y Jesús le dice: está bien, vamos a tu casa, te acompaño para que tu siervo sane. Y le dice: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, porque yo también soy hombre sujeto a autoridad. Y cuando yo le digo a uno de mis hombres, ve, él va. Y si le digo, ven, él viene. Así es que, Señor, no es necesario que tú vayas. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dice: wow, ¿qué pasó ahí? La revelación del brazo de Jehová sobre el centurión a partir de reconocer la autoridad espiritual de Jesucristo. ¿Me entienden? Y entonces, ¿qué sucedió? El Señor dijo: por esta palabra ve, tu siervo ha sido sanado. Y el centurión llega a su casa y le dice: oye, ¿a qué hora se sanó este muchacho? Ayer a tal y tal hora. Y dice: justamente cuando Jesús dijo, ve porque tu siervo ha sanado. ¿Por qué sucedió ese milagro? ¿Solamente porque lo pidió? No, el brazo de Jehová se manifestó sobre la vida de este hombre, el centurión. Y él entendió la autoridad espiritual de parte de Dios. Hay una mujer sirofenicia que llega clamando también por sanidad. Y le dice: ¿sabes qué? No está bien, le dice Jesús, tomar del pan de la mesa de los amos, refiriéndose al pueblo de Israel, y tirárselo a los perrillos que están debajo de la mesa, porque ella era extranjera. Se manifiesta el brazo de Jehová sobre esta mujer a partir de que el mensaje de Jesucristo era universal para todo aquel que cree. Y le dice: Señor, aún los perrillos debajo de la mesa tienen derecho a comer las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Le dice Jesús: grande es tu fe, y por tu fe ha sido hecho tu milagro. Dios se reveló a esa mujer a través de que entendió la universalidad del ministerio de Jesús. ¿Me están siguiendo en esto? Bartimeo, Dios le revela a partir de su linaje. Al centurión le revela Dios a partir de su autoridad espiritual. A la mujer sirofenicia se lo revela a partir de la universalidad del mensaje de Jesús. Es para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Viene un leproso, vienen los leprosos, y se van los leprosos cuando Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y solamente uno, extranjero también, samaritano, cuando ve que la lepra se va, se da la media vuelta y regresa y agradece a Jesús. ¿Qué sucedió ahí? El brazo de Jehová le manifestó a este hombre el deseo de la gratitud hacia el Señor. Cada uno de los milagros que vemos en la Biblia, cada uno de estos eventos que se narran, hermanos, son porque Dios está poniendo su brazo en alguna persona. Yo les pregunto ahora, después de muchos años, 2016, en este auditorio, ¿sobre quién de ustedes se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre todos nosotros, o la mayoría de los que estamos acá. La mayoría de los que estamos acá hemos tenido salvación, hemos sido restaurados en nuestros matrimonios, hemos tenido sanidad en nuestros cuerpos, hemos tenido paz aún en medio de tiempos difíciles, hemos encontrado refugio en medio de la tormenta. Y yo puedo contestar muy bien a estas dos preguntas. Yo he creído al anuncio que hizo Isaías y sobre mí se ha manifestado el brazo de Jehová. Si tú lo crees también, dale gracias a Dios. Si tú has creído y sobre tu vida se ha manifestado el brazo de Jehová. Este es el anuncio de Isaías, así lo presenta. Versículo 2, vamos a ver el origen y la descripción de Jesús, de la persona de Jesús. Versículo 2 de Isaías 53 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Isaías dice que Jesús subirá como renuevo, haciendo referencia a un árbol que vuelve a extender sus ramas para seguir creciendo. A eso se refiere un renuevo. Cuando los que saben un poquito de campo, yo no sé nada, pero algo me ha enseñado Francisco ahí, con los arbolitos del edificio. No, este arbolito ya valió. Dice: no, sí se va a pegar. No, le está más seco que los huesos de mi antepasado. Y me dice: no, porque mire, ya aquí está un renuevito, ya está aquí una varita que está, se ve fresquecita, se ve verdecita. Ah, eso es un renuevo. Y dice Isaías acerca de Jesús: subirá cual renuevo delante de él. Y estudiando, hermanos, y meditando y leyendo esto, dije: ¿dónde salieron los renuevos? Y el Señor me llevó allá al libro de Números. En el libro de Números se habla acerca de un evento cuando el pueblo de Dios está en el desierto. Dios había escogido a la familia de los levitas para que fueran los sacerdotes de la nación de Israel. Pero dentro de los levitas seleccionó solamente a una familia, a la familia de Aarón, la familia del hermano de Moisés. Solamente la familia de Aarón y sus descendientes eran los que tenían derecho al sacerdocio. Pero entonces los otros levitas, qué raro, ¿verdad?, les entraron celos, les entró envidia. Y uno de ellos, llamado Coré, dice: ¿y por qué nada más Aarón? ¿Y por qué no más a él? Nosotros también somos levitas y nosotros también queremos ser sacerdotes delante de Dios. Y se hizo una revolución ahí y se hizo en contra de Moisés. Y dice Moisés: Señor, ¿qué hago? Y le dice Moisés, le dice Dios a Moisés en Números capítulo 17. Números 17, 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de los padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, para que con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Versículo 8, escucha bien. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Y no solamente reverdeció, sino que había echado flores. ¿Y qué? ¿Y arrojó qué? Subirá cual renuevo delante de él. ¿Qué significa esto, hermanos? Dios había encargado la responsabilidad del sacerdocio a Aarón. El sacerdote era la persona que tenía el privilegio solamente de poder interceder entre el pueblo y Dios. Nadie podía ser sacerdote, solamente el sacerdote, y el pueblo traía sus ofrendas y traía sus sacrificios, y el sacerdote era el que llevaba la intercesión delante de Dios. Todo el tiempo del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento eran solamente los sacerdotes. Sin embargo, el sacerdocio original que Dios estableció se fue descomponiendo al correr los años. Pasaron los siglos y se descompuso el sacerdocio, perdió su función, perdió su originalidad, perdió su comunión con Dios, se volvió solamente un puesto público dentro de la iglesia. Era solamente un trabajo que la gente, los sacerdotes, hacían sin tener en conciencia lo que estaban haciendo delante de Dios. Por eso el Señor pone en Isaías 53, este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, va a subir como renuevo. ¿Para qué? Para renovar el verdadero sacerdocio. Para volver otra vez a ser el sacerdote que necesita el mundo para ir delante de Dios. Un sacerdocio perfecto. Dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesús. Isaías lo describe como un renuevo. Déjame ir un poquito más allá. ¿Están despiertos? Despierten, necesito su atención aquí porque se me van a quedar así. What did you say? Miren, este es uno de esos mensajes que yo les recomiendo que después en su casa, ya que estén pensando en otra cosa, óiganlo otra vez. Yo en la noche lo pongo ya en YouTube. Yo se los recomiendo, porque ahorita mucho de lo que les voy a decir se van a quedar así. Yo me quedé así. Tengo 3 días así. Así es que ok. Subirá cual renuevo delante de él. El sacerdocio de Aarón se desprestigió, se vino abajo, perdió su esencia divina. Jesús se levanta como sacerdote, como un renuevo, para renovar la misión sacerdotal. Sin embargo, Jesucristo no viene a restaurar la línea sacerdotal de Aarón. La línea sacerdotal de Jesucristo se remonta 500 años antes de que nazca Aarón. ¿Estamos? Fíjense lo que dice Génesis capítulo 14, échamelo ahí arriba, Eli. Génesis 14, 7, estamos hablando de Abraham. Todavía ni siquiera nace Isaac. Todavía ni siquiera Moisés, no, ni sus luces. Faltan 500 años para que nazca Moisés y para que todo Aarón y todo lo de la pase. 500 años antes, dice Génesis 14:17, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 500 años antes de Moisés. 1500 años antes de que Jesucristo tomara la cena de la última Pascua con sus discípulos. Sacó pan y vino Melquisedec y bendijo a Abraham, le ministró la Santa Cena y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta que Abraham está solamente con una A sin la H en medio? No dice Abraham, dice Abraham, porque Dios todavía ni siquiera confirma el pacto con Abraham. Cuando Dios confirma el pacto con Abraham es cuando le cambia el nombre. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez en la Biblia que se mencionan diezmos. Viene Abraham de una batalla muy importante y sale este hombre llamado Melquisedec. Dice ahí en Génesis que era el rey de Salem. Era el rey que venía y lo bendijo y le da la Santa Cena a Abraham. Lo bendijo con pan y vino. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Nos tenemos que ir ahora hasta Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y fíjate lo que dice Hebreos de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a quien permanece sacerdote para siempre. Se quedaron igual que yo. Subirá cual renuevo delante de él. La misión sacerdotal de Cristo. El renuevo está hablando del sacerdocio de Cristo, pero no el sacerdocio corrompido de Aarón, sino el sacerdocio de él mismo 500 años atrás. ¿Quién era Melquisedec? Era Jesucristo. Melquisedec es una representación, es una teofanía, es una encarnación del Hijo de Dios, hecho semejante al Hijo de Dios. Jesucristo recibió de Abraham los diezmos. Jesucristo bendijo directamente en forma de rey de Salem a Abraham y le dio de comer la Santa Cena 500 años antes de que se instituyera la Santa Cena. Subirá cual renuevo delante de él. Jesucristo renueva el sacerdocio, pero el sacerdocio que viene directamente de parte de Dios. Por eso dice ahí mismo Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque él mismo fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Aarón sí tuvo pecado, Jesucristo no tuvo pecado. Subirá cual renuevo delante de él, pero no solamente como renuevo, sino como raíz de tierra seca. ¿Ya con eso tienen para marearse o un poquito más? ¿Les gustan las emociones fuertes? Ok, voy a terminar con esto. El tercer versículo lo vamos a ver la siguiente semana. Raíz de tierra seca. Váyanse conmigo al capítulo 1 de Mateo. Mateo capítulo 1. Ahí donde el que nadie quiere leer, porque son puros nombres raros. El primer capítulo de Mateo. Para entender esta expresión como raíz de tierra seca, tenemos que conocer de dónde viene José, el carpintero, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús. La línea de los reyes empieza en Mateo capítulo 1, versículo 6. Ahí está donde se describe a, si se dan cuenta, el 5 dice: Salmón engendró a Raab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Versículo 6: Isaí engendró ¿a quién? al rey David. Y a partir del versículo 6, en este capítulo 1, Dios va firmando su pacto eterno con David. Dios afirma un pacto eterno. Dejen ahí su dedito en Mateo 1 y escúchenme. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto se lo dice Dios a David en 2 Samuel 7, 16. No lo busquen, nada más escúchenlo. Viene la línea de Mateo. Seguimos en Mateo 1. Del 7 al 11 se registran todos los reyes de Israel y de Judá, los descendientes de David, hasta el tiempo de la deportación a Babilonia, que termina en el rey Josías. ¿Ok? Puros reyes después de David. Su descendencia viene con reyes. Pero llega el tiempo de Josías, la deportación a Babilonia, se los llevan a Babilonia 70 años y se pierde el trono de David. Regresan después de 70 años otra vez los judíos a establecerse en Jerusalén, pero ya no traen rey, porque ya vienen bajo la orden del rey de Babilonia. Ahora ellos vienen solamente con gobernadores de provincias, pero uno de los que trae de regreso al pueblo de Judá se llama Zorobabel. Y si se dan cuenta ahí, en el versículo 12, en la misma línea de genealogía, dice: después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, que junto con Nehemías y con Esdras encabezan el retorno de los judíos a Jerusalén. A partir de Zorobabel empiezan los llamados 400 años de silencio entre los dos testamentos. No hay más rey en Israel, no hay más rey en Judá. Se termina, pero la genealogía no se corta. Siguen los siguientes versículos hablando del 13 en adelante, hasta que llegamos en esa misma línea, después de muchos años, versículo 16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La genealogía de José el carpintero, el humilde carpintero de Galilea, viene desde el rey David. José le correspondía por derecho ser el rey de Israel. Y nos los encontramos como un humilde carpintero viviendo en Galilea. Pero por derecho, él era el rey de Judá. Sin embargo, dice que de ahí nace Jesús. ¿Qué significa el que nazca Jesús de ahí? Significa que la raíz de tierra seca volvió otra vez a germinar. ¿Me entendieron? Subirá cual renuevo delante de él, sacerdocio, y como raíz de tierra seca, rey, como hijo de David, como rey de Israel, como rey de todo el mundo, como rey de todo el universo. La raíz de David, el pacto de David, la descendencia de David se había secado, se había terminado, estaba totalmente seca. Pero en el anuncio de Isaías, 600 años antes, dice: esa raíz se va a secar, pero de esa raíz seca va a salir el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, a traer salvación y vida eterna. La raíz de David estaba seca, pero hay una promesa en el profeta Amós, capítulo 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo postrero. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. O podemos también decir: subirá como el sumo sacerdote Melquisedec, y como rey, hijo de David. Podemos captar, hermanos, el anuncio de Isaías. Lo que está hablando el profeta Isaías es algo muy fuerte, es algo muy poderoso, es algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Sin embargo, a pesar de venir de la línea de David, dice el mismo versículo 2 al final: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En otras palabras, no tiene similitud física con David ni con ningún otro hombre. Sus características no son físicas, sino espirituales. El primer rey de Israel, Saúl. ¿Qué dice la Biblia de Saúl? De la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Y dice que Saúl sobrepasaba a toda la nación por una cabeza. Era un animalón el Saúl. La gente lo veía y le daba miedo porque estaba grandote el cuate. Ese era el rey. Había una característica física que lo describe la Biblia. Después de Saúl viene David. Y de David se dice que era un joven de hermoso aspecto. Era guapo, estaba chulo el chamaco. Y cuando crece David, imagínense, hermanas. ¡Ay! El hijo de David, Absalón, no había otro hombre más hermoso que él en toda la faz de la tierra. Y las hermanas dijeron, amén. El cabello del hijo de David, Absalón, su cabello colgaba. Cada año se lo cortaban. Y el peso del cabello de Absalón eran 30 siclos. Y parecía de oro puro. Y no usaba manzanilla gris. En todos los reyes vemos características físicas. Pero Isaías en su anuncio está diciendo, este Mesías que va a llegar, no hay parecer en él. Nada se le parece. No hay hermosura en él. No hay un atractivo para que las mujeres se sientan atraídas hacia él. ¿Por qué? Porque sus características son espirituales. Espirituales. Ahora escuchen esto. Jesucristo dijo que nosotros somos ahora su cuerpo. La iglesia representa el cuerpo de Cristo. ¿De dónde sacamos ahora que la iglesia tiene que ser bonita? ¿O que la iglesia tiene que tener características físicas? La iglesia es espiritual. La iglesia es espiritual. Tenemos lugares, tenemos donde nos reunimos y hacemos todo eso. Pero no estamos aquí para que se vea bonito. Los muchachos aquí no están tocando para que se vea bonita la alabanza. Están tocando aquí para llevarnos a la presencia de Dios. Estamos preparando un lugar que va a ser nuestro edificio, nuestro templo, el lugar de reunión. Pero no para presumirle a toda la gente, ah, mira el edificio, que papá, aquí yo nomás mi chicharrón, no señor. Lo estamos preparando porque necesitamos un lugar para meternos. Pero no es asunto de qué bonito o qué feo va a quedar. No es asunto de que vamos a desvivirnos, ay, para que sea lo más hermoso. No, 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 no hay parecer en él. El templo de Salomón ya no lo vamos a volver a edificar. El templo de Herodes tampoco lo vamos a volver a edificar. Tenemos que edificar algo funcional, algo que nos sirva. Pero en la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no hay parecer en él. No hay hermosura. No hay atractivo para que sea deseable. Yo voy a la iglesia porque, ay, la alabanza me encanta, las luces, el show. Yo no voy a la iglesia por eso. Voy porque creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque creo que el Mesías, he creído al anuncio de Isaías. Y creo que el Mesías es el Hijo de Dios que vino a morir a la tierra para darme salvación. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 3 lo vemos la otra semana. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Pónganse de pie, hermano.